7:46, 46 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, también a través de @hora20. Y esperen al final, como siempre, un minuto con, para que descubran a un nuevo personaje cada noche. Saludo a nuestros invitados. María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Buenas noches, María del Rosario.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo a usted, a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes de Hora 20.
Román Ortiz, profesor universitario, experto en temas de seguridad. Román, buenas noches.
Hola, buenas noches, Diana. Un saludo para mis compañeros de panel y para los oyentes.
También está con nosotros Jorge Iván Cuervo, docente y columnista. Jorge Iván, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a los compañeros de mesa y a la audiencia.
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Diana, buenas noches a mis compañeros y la compañera de mesa y a todas las personas que nos escuchan, y muy amable por su invitación. Muchas gracias.
Pues esta noche, en medio de la campaña cada vez más aguda por el plebiscito, varios temas relacionados con los acuerdos de paz y con la consulta del 2 de octubre. El primero, sin duda, la gran polémica que ha despertado la petición del recién posesionado Néstor Humberto Martínez, que hoy ha iniciado un viaje por Estados Unidos para retomar la fumigación aérea. No ha hablado él de glifosato, pero sí de aspersión aérea, para atacar los cultivos ilícitos por considerar que las 97.000 hectáreas de coca son una amenaza efectiva para la paz en el territorio. Se refería el fiscal al auge de los cultivos que viene dándose desde 2012, cuando hubo un declive, año en el que las hectáreas monitoreadas eran un poco más de 47.700. Y un dato que lo lleva a otra conclusión para discutir: las 168 toneladas incautadas en 2015 frente a las 90 de 2014 para la policía son un éxito en la lucha antidrogas. Para el fiscal, la explicación está en que a más producción, más incautación, si es efectivo el trabajo policivo. De inmediato tuvo respuestas al fiscal Martínez, como la del ministro Alejandro Gaviria de Salud, que dijo que todas las razones para la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato se mantienen vigentes. Y estas obviamente tienen que ver con los efectos del glifosato para la salud y los estudios sobre el hecho de que puede producir cáncer en las personas que así lo reciben. Y las de su colega de justicia, que descarta que ello se dé y en cambio habla de una solución integral, concertada con autoridades locales y comunidades. El asunto lo debe definir en unas semanas el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se sientan junto el gobierno, el fiscal, el procurador, y donde estarán enfrentados los argumentos de los daños de la salud frente a las amenazas de los cultivos de coca en Colombia. Recordemos que en los diálogos de La Habana, en los acuerdos, y como lo dijo aquí Óscar Naranjo esta mañana con Darío Arizmendi, no quedó en ningún momento dentro de los acuerdos prohibido la aspersión por vía aérea. Lo que sí quedó es priorizar la sustitución de cultivos y que la erradicación se plantea a nivel manual, en lo que entiendo las FARC participarían. ¿Amenaza los cultivos ilícitos la paz estable y duradera, como lo plantea el fiscal? ¿Qué opinan de la propuesta del fiscal general de la Nación? María del Rosario Guerra.
Gracias, Diana. Pues yo creo que ya era hora que una persona como el fiscal general hablase del tema, porque efectivamente no podemos quedarnos tranquila cuando vemos ese aumento tan fuerte entre el 2014 y el 2015, el número de hectáreas y del volumen total de cocaína, de coca, producida. Entre otras cosas, preocupa porque hoy Colombia nuevamente es el primer productor mundial, inclusive según un informe de Naciones Unidas, sumando Bolivia y Perú, Colombia está de lejos muy por encima. Entonces, creo que por prudencia el Ministerio de Salud tomó esa decisión, pero revisando todos los estudios, inclusive uno muy reciente de la FAO de este año, sacó la FAO un estudio con la OMS, donde nuevamente insisten en que no hay evidencia de un efecto del uso del glifosato sobre la salud. Entonces, aparentemente hubiese una contradicción entre los dos informes. Ellos dicen que no hay tal contradicción. Entonces, yo primero lo que quiero decir es que me parece oportuno, que creo que sí es importante que se piense en la erradicación, ya no solo manual, sino por aspersión. De hecho, mientras el país venía teniendo un número importante de hectáreas erradicadas en el año 2007-2008, pues la caída termina con 20.000 hectáreas el año pasado erradicadas. Entonces, creo que es muy importante, entre otras cosas, porque está demostrado con los hechos del año 2016 que es muy difícil la erradicación manual por los bloqueos, que es muy difícil la erradicación manual por la muerte de algunos erradicadores en estos paros, y finalmente muy difícil por las fuertes protestas como la que hubo en el Catatumbo hace ya un tiempo. Entonces, sí creo que si no queremos seguir nadando en coca, hay que avanzar en el tema
de la erradicación. A pesar de lo que se conoce con el tema del glifosato, ¿o está usted planteando que sí se plantee la aspersión, pero con otro tipo de...?
Diana, mientras ya la policía anunció que hay la posibilidad de un nuevo herbicida que puede ser menos impactante, pero déjeme decirle, revisando varios estudios y de varios países, la misma Unión Europea expandió el tiempo del uso del glifosato, si vemos en los mismos Estados Unidos. Entonces yo diría, si hay hoy evidencia de que no es cancerígeno, según el último informe de la FAO y la OMS, yo diría, vale la pena seguir con glifosato hasta que no haya una alternativa, que es la que dice la policía que pronto habrá.
Ariel Ávila.
Diana, mire, muy amable nuevamente. Uno, sí, el problema de las economías ilegales es el gran tema en el posconflicto. Los territorios que van a dejar las FARC pueden ser retomados por el ELN o las bandas criminales. Es el caso de la costa pacífica colombiana, es un gran problema. Sin embargo, y en lo segundo, la aspersión aérea no soluciona el problema, Diana. La caída que hubo entre 2010, 2011 y 2012 de la coca se debió al aumento del precio del oro, la onza de oro. El precio de la pasta base, el gramo, llegó a estar a 1.300. Hoy en Putumayo se comercializa a 1.900. Esa es una regla básica del mercado. Si tienes a 1.300, pasas a 1.900. Entonces yo lo que digo es, el aumento de los cultivos de coca, uno no lo puede hacer lineal, aritmétricamente, a cesar las fumigaciones. Creo que por ahí no es el camino. De hecho, por ejemplo, Puerto Ospina en el Putumayo tenía la promesa desde hace 15 años de tener luz eléctrica después de las machas cocaleras. No se ha cumplido. Entonces los campesinos no tienen cómo almacenar comida, no hay vías terciarias. Es decir, el problema del aumento de la coca es de una gran cantidad de factores, no solamente es por el tema de la aspersión. Y lo que y el tema de lo del glifosato, lo que dice la OMS, lo que dice la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, es que si bien hay pruebas limitadas, prima el principio de la precaución. Si usted no está seguro que es cancerígeno o no es cancerígeno, no lo aplique, porque está envenenando su población. Entonces, ese tema a mí me parece muy complicado. Y ahora, el glufosinato, que es el nuevo, es un herbicida de 180
países. Todavía no está aprobado por Estados Unidos.
Exactamente. O sea, hay unas pruebas en Colombia, pero uno con unas pruebas no puede comenzar a experimentar con los seres humanos. O sea, yo aquí el llamado es un retroceso volver a las fumigaciones, porque está demostrado que no soluciona el problema. De acuerdo que es obvio que este tema es preocupante y hay que encontrarle una solución, pero revisemos los temas de cumplimiento de los pactos agrarios. Pero de entrada le digo que el fiscal tiene razón en la causa del fenómeno, pero volver a las aspersiones no es la solución.
Ahora, usted plantea un tema sobre el cual me gustaría ahora hablar, y es que a pesar de que sí, efectivamente, se tiene que garantizar para que haya una sustitución de cultivos, un cultivo que genere la rentabilidad que esperan quienes abandonan el cultivo de coca, pues no parecería tampoco suficiente que con esa suspensión, con esa sustitución, se pueda luchar contra un fenómeno tan grande como el de los cultivos ilícitos.
Diana, termino con esto. El gran problema que ha habido es que los cultivos de palmito, por ejemplo en Putumayo, o de cacao, es que funcionan la primera vez, pero no hay cadenas de comercialización. Entonces los precios caen rápidamente, no hay quien los compre, y los campesinos tienen que volver a la siembra de coca. El proyecto productivo hasta ahorita se ha hecho, pero lo que tiene que avanzar este país es en cadenas de comercialización.
Román Ortiz.
No, yo creo que en la carta del fiscal me parece primero una descripción muy ajustada de lo que está pasando, y me parece que es muy valiente de parte de él plantear un tema que evidentemente no es muy popular en estas circunstancias, pero que me parece que es muy necesario. Yo creo que lo que pasa es que nos estamos dando de bruces con la realidad, y yo creo que esa realidad se debía haber visto desde antes. Hay que recordar que el primer lugar donde se suspendieron las fumigaciones fue en Catatumbo. Y se suspendieron y los cultivos de coca se dispararon. Y luego se hizo otro experimento en Putumayo y se suspendieron, y otra vez los cultivos se dispararon. Y luego se tomó la decisión de suspenderlos a nivel nacional y los cultivos se dispararon en todo el país. Yo creo que además la estimación de coca que tenemos, que es la que da las Naciones Unidas, es optimista. Cuando uno mira las cifras que da el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que pues desde mi punto de vista son mejores que las de las Naciones Unidas por la sencilla razón de que los satélites de los Estados Unidos son mucho mejores que los de las Naciones Unidas, está hablando de unos 159.000 hectáreas de coca a finales del año 2015. Yo creo que además, evidentemente, a los campesinos hay que darles una salida, pero no hay ningún cultivo legal que pueda competir en rentabilidad con los cultivos ilícitos. Y eso hace que no haya ninguna experiencia de sustitución voluntaria en la que haya funcionado.
Por sí sola.
En los años 80, los Estados Unidos, USAID, intentó en el Perú hacer exactamente eso, y hay estudios y publicaciones académicas sobre eso, y el resultado fue que los campesinos tomaban los recursos, cultivaban una parcela de cultivos legales, se movían un kilómetro o dos kilómetros más dentro de la selva, abrían otra parcela y cultivaban cultivos ilícitos. La única forma es la política que teníamos antes, y es, por un lado, sustitución de cultivos para dar una salida a las comunidades, por otro lado, de erradicación forzosa para reducir la rentabilidad de los cultivos ilícitos. Y un último punto sobre el tema de la toxicidad de o mayor o menor el carácter cancerígeno del glifosato. Yo creo que sería otra molécula igualmente efectiva que puede servir para reemplazar el glifosato. Yo no tengo ningún problema. El punto es que no hay ninguna evidencia científica de que sea realmente cancerígeno. Las zonas donde se asperjan son zonas muy escasamente pobladas, muy poco pobladas. Pero lo más interesante de todo es que el glifosato se usa todo el tiempo para fumigar cultivos legales, que además de eso usamos para el consumo humano. Entonces yo me pregunto cómo resulta que si se asperja y le cae a alguien encima es cancerígeno, pero si los utilizamos para cultivos de consumo humano que luego consumimos, eso no es cancerígeno. Que alguien me explique eso, porque yo no lo entiendo, la verdad.
Los niveles de concentración.
Sí. Además, porque también quería introducir al debate un tema, y es que quienes, por ejemplo, tienen una hectárea, un pedacito sembrado de un cultivo de sustitución, y al lado tienen el de coca, ¿cómo se hace para que la aspersión no afecte los de sustitución? Jorge Iván Cuervo, su opinión.
Pues yo creo que la carta del fiscal al gobierno le debió haber caído muy mal, porque deja ver un escenario como que es atribuible al hecho de que se haya suspendido la aspersión el aumento en los cultivos de coca. Y entonces, como bien lo explicaba Ariel, eso es una tendencia que viene desde 2012, que no está relacionada, digamos, con la dinámica de la negociación, y la carta del fiscal hace ver que sí. Incluso la medición que él cita allí en la carta para convocar al Consejo Nacional de Estupefacientes es la medición de 2014, y la decisión del Consejo de Estupefacientes de suspender por razones de salud pública es del 2015. Y además me parece que es un retroceso en el debate. O sea, si algo se había logrado con la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de 2015, fue el de tratar el tema de las drogas como un enfoque, con el enfoque de salud pública, y salirnos de la narrativa del enfoque de la guerra contra las drogas, que es en la que lentamente está avanzando el mundo y que tarde o temprano se va a llegar. Y Colombia, con esa decisión adoptada por el Consejo de Estupefacientes, había sentado un precedente de tal suerte que replantear de nuevo ese enfoque, esa iniciativa, a mí me parece un retroceso de política que al gobierno le debe haber caído muy mal para el debate.
¿Qué plantearía, Jorge Iván? ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Hay una realidad frente a este tema.
Claro, digamos, lo primero es que en ese sentido es interesante que se plantee por lo menos el debate.
¿Sí? O sea, es válido.
Yo creo que es válido, pero si yo leí con cuidado la carta, y en esa carta el fiscal se cuida de dos cosas. Primero, de no hablar de glifosato, en ningún caso.
Exactamente, de no hablar.
Y además, sí, de no atarla a la dinámica de la negociación, sino que justamente dice, puede poner en riesgo la paz estable y duradera si no nos tomamos
como,
en serio
no como resultado de los acuerdos ilícitos, sino como resultado de que los cultivos de coca son y han sido combustible para la guerra.
Y seguirán sin las FARC. O sea, el narcotráfico seguirá sin la FARC. Se lucraron durante algún tiempo y se beneficiaron de las dinámicas de narcotráfico, pero si llegara a firmarse el acuerdo y aprobarse el mismo en el plebiscito, la dinámica de narcotráfico seguirá porque obedece a otras razones.
Yo sí estoy en desacuerdo. Según Inside Crime, el 70% de los cultivos de coca en Colombia están manejados por la FARC. Y ellos mismos reconocen que en los últimos años la FARC han promovido a los campesinos sembrar coca con el argumento de que con un futuro acuerdo ellos podían ser beneficiarios de los proyectos sociales. Y cuando uno lee el capítulo cuarto de la solución,
eso es una buena noticia lo que usted está planteando.
Eso salió en un documento.
No por eso, pero lo que usted está planteando entonces sería, leído así, sería una gran noticia. Si son los responsables del 70% de los cultivos sembrados en Colombia y hay un acuerdo con la guerrilla de las FARC, no para dejar de aspersión aérea, como bien claro lo deja la carta de Néstor Humberto y bien claro lo dijo aquí el general Naranjo, sino por el contrario, de comprometerse en la erradicación manual y la sustitución. Entonces,
no, pero espera, no he terminado. Entonces ellos están promoviendo y básicamente lo que están buscando en el acuerdo, en el punto cuarto, es la sustitución voluntaria. La sustitución voluntaria, y ellos siempre hablan de los campesinos, para nada se involucran ellos. ¿Qué ve uno en el último informe de estas instituciones estudiosas del tema? Que comienzan a llenarse casualmente los vacíos por otras organizaciones. Entonces hablan del ELN, donde nunca aparecía el ELN, y sorprende a tomar posesión en esa área, o hablan también de otros grupos al margen de la ley. Entonces yo sí quiero primero decir que definitivamente la FARC ha estado detrás de este incremento en los cultivos de coca, solo por entregar el catatumbo.
¿Usted cree que el crecimiento de los ilícitos es consecuencia de las negociaciones con las FARC?
Creo que está metida las FARC
lo que yo sí creo es que, Román, más allá de otras cuestiones, se ha generado una serie de incentivos perversos que han animado el crecimiento de los cultivos. Evidentemente, primero, el hecho de que no haya aspersión, pues hace una... La aspersión era muy importante no solamente porque reducía los cultivos, sino porque además hacía imposible mantener cultivos a gran escala, porque esos eran mucho más fáciles de asperjar. Entonces, la suspensión de la fumigación hace posible que esos cultivos a gran escala se produzcan. Pero más allá de eso, el punto es que La nueva política de sustitución voluntaria genera unos incentivos perversos, porque para beneficiarse de las subvenciones y del apoyo del gobierno, uno tiene que tener coca. Uh-huh. Entonces, automáticamente hay un incentivo adicional para cultivar coca. Pero más allá de eso, yo creo que la carta del fiscal pone un punto bien interesante que toca mencionar. O dos puntos. El primero es que, y La Silla Vacía el otro día sacó un artículo mencionando ese tema, un número importante de las zonas de concentración de las FARC están en áreas donde hay cultivos ilícitos. Uh-huh. Entonces, incluso si creemos en la mejor voluntad de las FARC, yo me pregunto cómo va a ser posible la reintegración de los exguerrilleros de las FARC en una zona donde hay economías ilícitas a todo gas. El segundo es que, más allá de lo que hagan o no hagan las FARC...
¿Por qué? ¿Porque cree usted que van a aprovechar las zonas de concentración para eso? Pero no podría pensarse al revés, que el hecho de que estén allí concentrados en esas zonas donde hay una presencia de economías ilegales sea la oportunidad para que lleguen las economías legales y robustas a hacer una sustitución de
Hombre, lo que pasa es que yo creo que con la situación económica que tenemos y los lugares donde están colocadas las zonas de concentración, que son bien remotos, hace muy difícil que en esas zonas se puedan construir polos de economía lícita. Tal vez si nos hubiésemos llevado la concentración a otras zonas donde era más fácil, más conectadas con los circuitos económicos legales, sería más sencillo. Pero más allá de eso, hay otro punto más, y es que más allá de la voluntad de las FARC, ese es un botín que, si hacemos un cálculo así por encima, si seguimos la estimación de que dice el Departamento de Estado está hablando de unas 420 toneladas de cocaína para 159.000 hectáreas. Y evidentemente las bandas criminales y el ELN van a querer entrar en ese negocio y ocupar el espacio que está dejando las FARC. Con lo cual se va a generar, como parece que ya está sucediendo en algunas zonas, un repunte de violencia bien complicado. Entonces yo creo que existe toda la lógica para cortar de raíz la expansión de los cultivos, ¿verdad?
Ariel.
Diana, varios temas. Lo primero es que los datos de incautaciones de droga, senadora, muestran que las mayores zonas de incautación, las rutas, es la costa atlántica, donde no hay guerrilla. Es decir, el mercado de la...
Que las 168 no,
Barranquilla y guerrilla, mira, aquí es...
Bueno, tú dijiste la
incautación, estoy pensando en
la costa atlántica,
coca.
hay varios municipios de la costa
pero no me termino.
Tiene.
Es decir, es cierto que las FARC están en donde están las zonas de cultivo de coca, pero en la coca además se transforma en clorhidrato de cocaína. Hay carreteo y hay exportación. Y las zonas de exportación más importantes, está gran parte de, aquí les estoy viendo los datos, de la costa atlántica, donde no hay FARC. Es decir, el mercado de la droga está dividido en varios actores y en cadenas. Entonces, esto va a superar más allá de las FARC. Es decir, yo entiendo el argumento suyo de que las FARC son la hermandad de todo el narcotráfico, pero eso los datos no lo muestran por ningún lado. El problema es mucho más complejo.
Segundo,
yo estoy viendo los informes de la Policía Nacional, que son de los mejores sistemas que hay. Segundo, el hecho, digamos, Román dice, no, que las FARC se concentraron en zonas donde hay cultivos de coca. Permítame decirle, es una vereda, son 9 kilómetros. Segundo, en el perímetro de afuera va a estar el mecanismo de verificación de Naciones Unidas y 1 kilómetro después va a estar las fuerzas militares. Es decir, la zona de ubicación tiene la garantía en este momento de que las FARC no van a salir y a entrar a toda hora para el tema de cultivo de coca. De hecho, permítame termino. De hecho, además le digo una cosa. La forma como se escogieron las zonas veredales transitorias de normalización es un tema de seguridad. Pero es ahí no se van a desarrollar los proyectos productivos de las FARC. Y le doy otro dato. Van a durar 6 meses. Es decir, si la firma es el 26 de septiembre, el 26 de abril van a desaparecer las zonas de ubicación. Pero además, yo quiero decir, claro, Román decía, en Estados Unidos, en Canadá, se utiliza el glifosato. Yo lo utilicé cuando vivía en Estados Unidos, es un aerosol que uno utiliza. Pero aquí estamos hablando es de niveles de concentración, Román, que es que le fumiga. Y ahí, y cuando te fumiga
entonces,
la boca, te
pero
fumiga.
Pero yo le pregunto, entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no hay un solo cultivo que logre tener la rentabilidad del de la coca. Si a nivel de erradicación manual el tamaño de las siembras pues no se compadece con lo que puedan hacer cientos y cientos de hombres, por más voluntad política y humana que exista. Si ese cultivo es el combustible de la guerra en Colombia, ¿qué otra alternativa tenemos?
3 alternativas. 1. En Nariño se aplicó el programa Sí Se Puede, en varias zonas de Policarpa y Cumbitara, y dio bastante y muy buenos resultados
de Antonio Navarro.
2. El acuerdo agrario de La Habana, que no le gusta, por ejemplo, a la senadora, contempla un plan nacional de vías terciarias, un plan de conectividad rural, un plan de conectividad comercial, es decir, lograr ir más allá de los proyectos productivos y lograr crear una cadena de comercialización. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya represión, no puede seguir habiendo represión, puede seguir habiendo erradicación manual, pero si hay una duda que el glifosato, que un herbicida causa cáncer, usted no lo puede aplicar. Prima pero, el principio de precaución. Bueno, Román y la senadora me citan estudios. Yo también le puedo citar estudios.
Me gustaría hacerle una precisión. Sí, primero, hay 20 Rosario, municipios que son de las zonas de concentración veredal, donde van a estar ubicados los mandos que tienen cultivos ilícitos. Y eso está ya verificado y demostrado. Entonces no podemos desconocer que ahí tiene presencia.
Pero es que además, sí, pero yo quisiera entender. A ver, es que yo no he escuchado en esta mesa que alguien niegue que en los lugares donde están las FARC hoy hay cultivos ilícitos.
Así es.
Y en muchos de los lugares donde van a llegar a concentraciones hay cultivos ilícitos.
Claro.
¿Qué significa eso como un hecho? ¿Usted está planteando que es que llegan ahí para continuar con el negocio?
Digamos,
no, o sea, lo que
estoy planteando es que las FARC, desde el comienzo de la negociación, lo que han dicho es que ellos iban a hacer el proceso de concentración y reintegración en las mismas zonas donde operaban. puede que no exactamente en la misma vereda donde se concentren, pero sí en las mismas zonas. Lo cual, por otra parte, desde un punto de vista personalmente, desde el punto de vista de la reintegración y la desmovilización, es un completo error. Pero no importa.
¿Por qué, Román? No, me parece muy interesante porque he escuchado las opiniones contrarias en el sentido de que es mucho más fácil manejar unas rutas de donde se encuentran a las zonas donde hay un mayor número de guerrilleros que movilizar a toda la de los 110 municipios que creo que hay del ejército que están.
De dos cosas distintas. Sí. Una cosa es la concentración para el desarme y la desmovilización, sí, y otra cosa distinta es dónde van a ubicarse posteriormente los guerrilleros.
Ah, no, pues eso se sabe ya.
Perdóname. Pero si acabas tú de decir que sí,
un momentico, porque
en las zonas de ubicación se escogieron por razones de seguridad,
las zonas de concentración,
no solo de seguridad, corredores también de
no quiero confusión. Estamos hablando de las zonas donde se van a concentrar y van a quedar ubicados durante 6 meses.
Las FARC han dicho que el proceso de concentración y desarme, que son esas zonas, y luego las zonas de ubicación de los proyectos productivos, van a ser en las mismas áreas donde la guerrilla ha estado activa. Y eso desde el punto de vista de reintegración, tanto eso como el hecho de que vaya a haber proyectos de reintegración colectivos,
¿y por qué es malo, o Román, que sea pues ahí? ¿Por qué lo considera usted equivocado?
Yo lo considero equivocado porque esas son las zonas donde las FARC ha estado victimizando, con lo cual la fricción con la población que ha estado allá va a ser muy complicada. Y por otra parte, lo considero complicado porque esos proyectos de reintegración colectivos nunca funcionan porque las relaciones jerárquicas que estaban en la guerra,
sí,
se mantienen en los proyectos de reintegración, y entonces los individuos no se reintegran a la vida civil de manera individual, que es la única forma de hacerlo.
Ya entiendo. Diana, una cifra, 81% de los cultivos están en zonas de FARC, Putumayo, Caquetá, norte de Santander y Nariño.
Uh-huh. Yo vuelvo a mi punto, que hay que ser muy cuidadosos en cómo podría leerse la carta del fiscal en un momento determinado, y es que, digamos, con cierta intencionalidad política se podría decir que el gobierno dejó de usar glifosato y la aspersión aérea como una concesión a las FARC, y que entre eso se explica, y que eso explica el aumento de los cultivos. Me parece que es una lógica equivocada, digamos, son dos cosas completamente distintas. Pero si en gracia discusión aceptáramos algunos de los argumentos de que las FARC juegan un papel estratégico importante en el desarrollo del narcotráfico y en impedir que el Estado haga su función, por ejemplo, con la erradicación manual, las FARC fuera del conflicto en armas le facilitarían al Estado muchas cosas para más erradicación manual, más fortalecimiento estatal.
Al doctor Cuervo, ¿sí?, que los ha dejado hablar a todos ustedes. Y es un poco lo que quería preguntar. Y era un poco a partir de lo que había planteado María del Rosario. Si es un hecho efectivo que en donde están las FARC, en el 81% de los casos están los cultivos ilícitos, la lógica que está planteando el doctor Cuervo, ¿no tiene algún sentido? Por favor, continúa.
Termino la idea para escucharlo. Entonces, Diana se preguntaba, ¿cuáles son las alternativas? Las alternativas, yo creo que hay que hacer una mirada integral tanto al acuerdo como a las decisiones del gobierno. Y esa mirada integral significa que hay un capítulo de drogas muy interesante donde se deja como último recurso el tema de la fumigación. O sea, ese no se descarta, se busca el compromiso de las comunidades, incluso voluntario. Pero adicionalmente hay que mirar dos temas muy fuertes, y es el capítulo agrícola, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué el campesino se ve obligado a cultivar coca? Bueno, por precios de mercado, porque no hay presencia estatal, porque no hay una política de agraria integral, que es la que se quiere plantear allí. Entonces uno dice, en un escenario de posconflicto, las FARC por fuera, al Estado en principio, como hipótesis, le quedaría mucho más fácil lograr un desarrollo rural integral, fortalecimiento estatal, empoderamiento de las comunidades, y creo que esas serían condiciones mucho más efectivas para reducir notablemente el tema del narcotráfico en esas regiones, siempre cuidando el riesgo de otros actores armados.
Ahora,
ese sería mi punto.
Quisiera plantear una pregunta. Frente a ese planteamiento que hace el doctor Cuervo, ¿estarían ustedes de acuerdo en darle una oportunidad a esa etapa posconflicto en la que hay un compromiso firmado de las FARC de ayudar en la erradicación manual? hasta tanto ver qué resultado ocasiona, pero, y hacer, por ejemplo, un plan especial solo en las zonas de Nariño, Catatumbo, Putumayo y Caquetá,
Diana,
que es donde se concentra ese 81%, pero, con otro tipo de mecanismo.
Sí, Diana, yo, por ejemplo, María Rosa, diría, si la FARC tiene ese 70% de manejo en todo el país, uno esperaría que al firmarse un acuerdo con el gobierno, ellos explícitamente saldrían del negocio. Pero ¿qué es lo que uno ve en el capítulo cuarto? Que hablan es de campesinos y para nada se habla de la FARC. Y hablan de los paramilitares y de otra fuerza. Y para lo único, Diana, que hablan de la FARC en la página 91 es cuando dice que el compromiso de la FARC de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno, con el de narcotráfico.
Entonces dice uno, entiendo que si la FARC no reconoce
que ha estado en el negocio, porque acuérdense que como ellos lo están poniendo como conexo con el delito político, y como por el otro lado, acuérdense que ya los Estados Unidos también puede pedir en extradición por alguno de estos temas. Entonces yo lo que veo es que el gobierno y en este acuerdo omitieron explícitamente el hecho de que la FARC es un actor fundamental, el principal en el tema
soy respetuosa de su interpretación, pero yo me leí el acuerdo completo y encontré en el acuerdo que hay una asume las FARC la responsabilidad de ser parte del negocio del narcotráfico y de someterse incluso a la participación en la erradicación.
Pero si me permite,
pero,
Diana,
no sé, los invito a que lean el capítulo cuarto, la página 90.
Mire, rápidamente, dos cosas. Uno, mire, senadora, el aumento de los cultivos de coca viene del año 2012. Cuando se pensaba que el proceso de paz iba a fracasar. Todavía no entiendo es esa aritmética de que derivado de las negociaciones es que todo esto se dañó. Es decir, yo por el contrario lo que veo es que las negociaciones dan una oportunidad de que esto cambie. Lo segundo.
¿Cuándo se firmaron? Espérate, que arrancó en agosto del 2012.
Sí,
comienzan a crecer en el 2013.
Y en ese momento fue lo de General Alzate y el cese
del
cese unilateral, sí, y todo el punto que pensó que iba a fracasar. Entonces, no me queda claro. Vuelvo y repito. Lo que yo he visto en el territorio es que el aumento de los cultivos de coca obedece a varias razones. Le voy a nombrar cuatro rápidamente. Uno, el precio de la pasta base aumentó de 1.300 a 1.900. Regla básica del capitalismo. Cuando aumenta un precio se generan incentivos para que se cultiven. Dos, el repunte del oro en 2009-2010 llevó a que muchos campesinos en barbacoas y tumacos se pasaran de la coca a la minería ilegal. Tres, la falla de no cumplir los pactos agrarios. No hay vías terceras.
Eso fue lo que usted planteó al iniciar el debate. Aquí hay una realidad que todos en esta mesa reconocen, y es que aquí hay un aumento en los cultivos ilícitos. Asimismo, hay una realidad también, y es que, como lo han dicho todos los organismos encargados de este tema, si no está 100% comprobado que el glifosato hace daño para la salud, por precaución la OMS ha pedido que no se utilice, decisión que toma el gobierno colombiano. Y tercero, hay una carta que, como ha dicho el doctor Cuervo, del fiscal general de la Nación, que es muy cuidadosa en pedir no el retorno al glifosato, el estudio de una posibilidad de volver a la expresión aérea y estudiar algún otro tipo de sustancia que permita, que no existe en este momento, o por lo menos no dentro de las investigaciones con las que cuenta Colombia y que sepamos Estados Unidos.
Las pruebas de la policía no son concluyentes.
No son concluyentes. Y que la guerrilla de las FARC, que ha tenido responsabilidad absoluta en esas zonas y en ese crecimiento de los cultivos, hoy entra un proceso de paz donde firma un acuerdo que el señor Cuervo y Ariel dicen, pues hay que darle por lo menos el beneficio de esperar si podrían, con esos acuerdos firmados, entrar a ser parte de la solución de erradicación y de sustitución.
Pero vamos a ver, lo que dice...
Entonces, pero pareciera que eso no es suficiente. Mi pregunta, que es la que yo quiero que me contesten, es, ¿pensarían ustedes que en esas zonas donde se concentra el 81% de las siembras de cultivos ilícitos, Nariño, Catatumbo, Putumayo y Caquetá, se pudiera hacer un trabajo de otro tipo, concentrar algún tipo de estrategia?
Pero si es que ya se ha hecho, que lo que estamos viendo ahorita es que esto no es de ahora, es que lleva más tiempo en el Catatumbo. Es que en el Catatumbo se suspendieron las fumigaciones con anterioridad al resto del territorio nacional. Y lo que dicen las FARC es que ellos están dispuestos a participar uh-huh. en que las comunidades voluntariamente se desenganchen del cultivo de coca, siempre y cuando el gobierno proporcione los adecuados medios de vida a las comunidades. Como no tenemos ni idea de qué es eso, porque no está en el acuerdo, es una definición absolutamente vaga, tampoco hay una definición clara de cuánto es suficiente para que se abandone la coca. Pero hay otro punto añadido, y es que estamos hablando de comunidades campesinas, y ese, sin lugar a dudas, es una parte del problema. Hay miembros de las comunidades campesinas que, porque no tienen una alternativa mejor, cultivan coca. Pero ese no es todo el problema.
Vale la pena también para los oyentes, y lo pedí precisamente para eso. En el punto 4.1, en programas de sustitución y cultivos ilícitos, este acuerdo crea un nuevo programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. En ese nuevo programa integral, que será la autoridad nacional competente en cabeza de la presidencia y en coordinación con entidades departamentales y municipales, se dice claramente que se pondrá en marcha un proceso de planeación participativa para garantizar que las comunidades, hombres y mujeres, en el proceso de toma de decisiones y en la construcción conjunta de soluciones, las FARC, luego de la firma del acuerdo final y en los términos que se acuerden los puntos 3 y 4 de la agenda, participen en el programa de erradicación de los cultivos.
Pero esperemos
que así sea. Es que lo deseable precisamente es que esto tenga un cumplimiento.
Que ya que ha habido un programa de sustitución de cultivos,
la pregunta
aquí
es
el tema
es
que la FARC se comprometa.
Bueno, pero entonces, María del Rosario, si la solución no es la erradicación manual para ustedes, si la solución no es creer en que haya una posibilidad de cumplimiento de los acuerdos. Si ninguna de esas, de esas es la solución, entonces aspersión con glifosato, a pesar de todas las advertencias.
Es reconocer,
en su opinión,
que cuando
¿sí?
se tomó la decisión de asperjar, de suspender la aspersión, no había suficiente evidencia científica de que fuese cancerígeno.
Igual al revés.
Y no en consecuencia,
de que no fuera cancerígeno.
Sí, pero lo que pasa es que nos estamos pasando, estamos dejando por fuera, por ejemplo, en esa decisión.
Eso es un tema de salud pública.
Como la producción de cocaína es un tema de salud pública. También. Como la destrucción del medio ambiente.
Si yo me tomo un vaso de glifosato diario, no me pasa nada.
Como la destrucción del medio ambiente por los cultivos de coca, ya no nos acordamos de eso. De eso nos acordábamos hace 10 años. Ahora nadie habla del efecto sobre el suelo de la coca. Y hay otra cosa más, y entremos ya a la discusión. Hombre, yo creo que es muy difícil decir que la suspensión de la aspersión aérea no tiene nada que ver con el cultivo de coca.
Ahora,
yo no
digo que
es el único factor, he dicho yo.
Hay otras cifras que implican que incluso con la aspersión con glifosato no cedía.
Putumayo lleva siendo el mayor departamento de cultivos de coca con Nariño hace 20 años.
Yo dejaría de nuevo esta idea. Podemos ponernos de acuerdo en que hay muchas variables que explican la existencia de los cultivos ilícitos y el aumento de ellos en los últimos 4 años. Digamos, eso es un hecho. Y mi punto es este. Muchas de esas variables dependen de una negociación, ¿sí? Que el Estado se pueda fortalecer, ¿sí? Que las FARC dejen de ser un factor de amenaza en el territorio y entonces no se atente, por ejemplo, contra los que están haciendo la erradicación manual. El hecho de que puede llegar el Estado con políticas agrarias integrales que debieron de haberse hace mucho tiempo. Entonces, quitar esas variables en un escenario de negociación, creo que sería la alternativa que no hemos probado, porque todas las otras alternativas pues han resultado insatisfactorias en términos de los resultados.
Me da pena, es que nos quedan varios temas y me gustaría entonces ya hacer una última pregunta nuevamente. ¿Se le da o no un compás de espera al nuevo aliado que se espera sean las FARC para que ayuden a frenar ese crecimiento? ¿O se esperaría, en opinión de ustedes, que Ustedes dos, porque ya respondieron Ariel y Cuervo positivamente, ¿ustedes consideran que hay que fumigar ya?
Diana, mira, definitivamente cualquier programa de sustitución requiere integralidad. O sea, por supuesto que no es solo la fumigación aérea. Yo sí creo que hay que fumigar tanto aérea como, y hay que erradicar manual también. En este momento, frente a esta cantidad de cultivo, es necesario ambos. Pero, por supuesto, en paralelo, hay que mirar cómo nuestros campesinos pueden tener alternativas y pueden tener unas condiciones de vida mejores. De hecho, esto no es nuevo. El país ha hecho ya por más de 20 años procesos de sustitución. El PNR intentó hacer muchos de estos procesos. Yo participé en muchos de estos procesos en su momento de sustitución de cultivos. Esto no ha sido fácil, pero el actor principal, que es la FARC, tiene que comprometerse decididamente ni a incentivar a que los campesinos ni otra fuerza como el ELN ocupen esos territorios, sino no solo erradicar, actuar en esos territorios donde ellos tienen el 70%. Entonces yo lo que quiero decir ahí es que hay que combinar manual, hay que aspersar, hay que, fuera de eso, hacer toda la estrategia integral. Y finalmente quiero decir un punto, es que se nos olvida, cuando la autoridad europea, la agencia canadiense, el instituto alemán, la agencia de protección americana, este año sacan informe de que no es concluyente que hay un efecto sobre la salud del uso de este herbicida, tampoco nosotros podemos ser, en ese sentido, ignorar esos análisis que hacen científicamente estas instituciones de investigación.
No, yo creo que hay que esperar ya, porque además el efecto que está teniendo esto, y quería un poco entrar en ese tema del fortalecimiento o no del Estado, ¿qué es lo que está pasando en muchas regiones de Colombia? Lo que está pasando es que la economía petrolera se ha roto por la caída de los precios y hay al mismo tiempo un crecimiento de la economía de la coca, y eso supone un trasvase de sectores sociales, de la actividad económica lícita a la ilícita, y en última instancia eso lo que está provocando es un debilitamiento muy grande de las instituciones y del Estado. Yo creo que la única alternativa que hay es volver a esperjar.
Pero en esa lógica, mire que la tregua unilateral de la FARC no ha tenido ninguna implicación esa. Yo le compro su teoría de que la crisis del petróleo producido unos intercambios económicos. Pero digamos, eso es al margen de la existencia o no de las FARC. Y las FARC así desaparezcan, las dinámicas que explica el narcotráfico seguirán funcionando. Ahí es donde nos hemos metido un cuento, es creer que el narcotráfico en Colombia depende de la existencia de la FARC. Y no, eso no es verdad. Cuando la FARC desaparezca, el narcotráfico seguirá operando.
La existencia de las FARC ha hecho mucho más difícil combatir el narcotráfico.
Claro, por eso sacarlas va a ser más fácil.
Cuando hablamos de 400 bloqueos a los erradicadores manuales, cuando prácticamente se ha vuelto imposible hacerlo, hay que buscar otra alternativa.
Por eso vamos a hacer
Entonces, aquí el tema es que sí se requiere pasar rápidamente a la presión aérea y seguir con la erradicación manual también, y el complemento, por supuesto, condiciones de vida para los
campesinos. En últimas, tres ministros ya se pronunciaron y dijeron que no están de acuerdo con regresar a la aspersión, o sea que yo creo que esa carta no va a tener mayor impacto en el cambio de la decisión del Consejo de Estupefacientes.
La única pregunta es, ¿cuánto de alto va a ser el número antes de que revisemos esta política? Uh-huh. Ahora estamos en cerca de 200.000.
Pues es que el llamado se acaba de producir hace 24 horas por parte
de fiscal. Es posible que es probable.
Sí. Por un monitoreo de 2014.
Yo creo que usted tiene razón. Yo creo que no se va a revisar ahora esa decisión. Mi única pregunta es, ¿cuántas más hectáreas vamos a tener que tener para que la decisión se revise, no más?
Y el cambio de gobierno en los Estados Unidos, ¿cómo puede afectar también el gobierno Juan Manuel Santos? ¿Qué presión puede ejercer si no hacen unas acciones con el tema de la erradicación?
Dividida las opiniones, entonces, darle un tiempo, un compás de espera a las FARC para que ayuden a frenar este crecimiento, entender que el narcotráfico seguirá por dinámicas distintas, incluso con las FARC fuera de este negocio, y volver a la aspersión, no obstante los estudios que, aunque no son 100% concluyentes, plantean que hay unos riesgos muy altos de cáncer sobre las personas que así lo reciben. Ya regresamos, este es el debate en Hora 20.